Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Buenas noches, bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Volvimos un día después del receso, aquí estamos, como todos los jueves. Y quería hacer un paréntesis antes de empezar, ya que, bueno, a esta altura, después de 9 años de tener el programa al aire, pero bueno, no está mal recordar que todas nuestras notas y este programa y los programas anteriores están subidos a nuestro sitio web, que es sobrelatierra.agro.uba.ar. Y bueno, ya que estamos, aprovecho para saludar a Sebastián Tamashiro, co-conductor del programa, que lo tengo aquí a mi izquierda. ¿Qué haces, Seba?
Pablo Roset, ¿cómo estás?
Todo bien.
¿Me vas a robar el trabajo? Eso lo decía yo antes.
Es verdad, eras el hombre de las redes, ¿no? Cuando no había cortinas,
claro,
que las decían.
Bueno, nada, aprovecho la situación para saludar a Jorge, a Lean, como siempre. ¿Y qué tenemos para el programa de hoy?
Mira, te cuento. En la primera parte nos vamos a comunicar telefónicamente con Damián Pérez, que es docente de la Cátedra de Planificación de Espacios Verdes de nuestra facultad. Y él nos va a contar un poco la actualidad de lo que está haciendo en su cátedra. Él tiene a cargo la cátedra, y es decir, sus proyectos, sus actividades. Ahora está empezando la cursada. Pero en particular también vamos a hablar y va a profundizar en lo que es un concurso. Hay un llamado a un concurso para diseñar o rediseñar, tal vez él nos va a explicar, ¿no?, los jardines del Hospital Británico de nuestra capital.
Tiene interesantes premios el concurso aparte, así que atentos.
Así y en la segunda parte nos van a visitar acá al estudio, vamos a hablar con los integrantes de un proyecto que acaba de recibir por segunda vez fondos de las Naciones Unidas, del PNUD, para trabajar con comunidades Qom del noreste de nuestro país, puntualmente de la región chaqueña. Así que nos van a visitar acá en el estudio Libertad Mascarini, que es docente de la Cátedra de Floricultura y aparte coordina el grupo de estudios y trabajo con las comunidades Qom. También va a venir Candela Devia, que es estudiante de la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica, y Manuel Correa, que es antropólogo. Ellos también forman parte de este grupo de estudio y trabajo. Así que nos van a contar acerca de las particularidades de este proyecto, qué están haciendo y cuáles son sus planes y las actividades que van a llevar adelante con estos financiamientos. Así que esto es lo que vamos a tener hoy en el programa. Presentado el programa, los invito a escuchar un poco de música y después del tema vamos a empezar a charlar con los entrevistados.
Sat me down, so began the story of a charmless man.
Educated the expensive way, he knows the Clara from his social life. I think he'd like to have been running Craig, but then nature didn't make him that way. He went na 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 na.
He thinks he's educated, but
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, y estamos en comunicación telefónica con Damián Pérez, que es profesor a cargo de la Cátedra de Planificación de Espacios Verdes de nuestra facultad, y con Damián vamos a hablar acerca de un concurso para diseñar los jardines del Hospital Británico de nuestra ciudad, y un concurso del cual es parte de los jurados. Hola Damián, ¿estás ahí?
Sí, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Sebastián? Hola, Pablo. Hola.
¿Cómo te va? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Bueno, un poco como decíamos en la presentación, ¿no? Queríamos conocer un poco de la actualidad de la cátedra y también de este concurso. Y un poco en relación con esto, quería que nos contaras un poco lo del llamado concurso del diseño este del espacio verde del Hospital Británico, y más allá de eso, también si existe alguna diferencia en lo que es el diseño de un espacio verde para un hospital versus lo que podría ser, no sé, un parque, un cantero, un área verde, un casco de estancia, no sé.
Sí, bueno, en principio lo que tiene que ver con el concurso, la gente del hospital se acercó a la facultad porque ya tenían la idea de hacer un proyecto y digamos llamarlo a concurso para todo lo que es el área verde del hospital. Son alrededor de 2.000 metros cuadrados. Uh-huh. En un predio que ya el hospital viene ocupando desde 1887, así que tiene una historia, por supuesto distintas reformas desde esa época, pero es en la misma manzana con algunos edificios más, otros menos, y hay algunos hitos históricos también que están desde hace mucho tiempo, y el jardín acompaña las actividades que se realizan en el hospital, y es visible desde para los pacientes, para la gente que espera también, que no está en las habitaciones internada, y también para los médicos y bueno, toda la cantidad de gente que va diariamente al hospital. Finalmente terminé siendo jurado, me preguntaron si quería hacerlo, me pareció la verdad que muy interesante y hay mucha gente interesada en participar, está dedicado para profesionales y estudiantes de carreras técnicas y universitarias que tengan que ver con el paisaje, pero también ingenieros agrónomos que también están también pueden participar, mantienen uh-huh. dentro de sus alcances el diseño de espacios verdes se presenta el 16 de septiembre el proyecto y ahí trabajaremos nosotros para tratar de evaluar cuál es el mejor. Y respecto a si hay diferencias, sí uh-huh. hay diferencias entre un espacio verde común, público, y uno más cerrado, digamos, de alguna manera, pero también que tiene otras características, pues está vinculado a una actividad que y también a la actividad del hospital, pero también de alguna manera es parte es terapéutico también, de alguna claro. manera.
Y perdón, Damián, te hago una consulta. Con respecto a esto que decís que está incorporado al hospital, ¿qué criterios se podrían ya tener en cuenta en el concurso que tengan que ver con el hospital?
No, básicamente, bueno, primero las visuales de los que tienen que los pacientes de ahí, también la accesibilidad, se tiene que ser el espacio tiene que ser absolutamente accesible, normalmente deben ser accesibles, pero más que ninguno, para que algunos pacientes puedan salir a disfrutarlo, los que pueden. Hay que tener en cuenta también el flujo de personas que hay, que es muy intenso en ciertos momentos del día. Esas son como particularidades especiales de, no, de este en parti, de este espacio en particular, claro. ¿No?
Y actualmente cuál es el estado del jardín del hospital?
No, está muy muy bien mantenido, pero de alguna manera creo que también se reconoce que ha quedado por ahí, o quizás ha quedado sin renovación durante mucho tiempo, y bueno, hay algunas pautas que el hospital quiere incorporar en este momento que de uso y que no se cumplen en este claro. En este momento.
Claro, y me imagino que también habrá cosas que límites al diseño o cosas que conservar, no sé, yo no lo conozco personalmente el jardín, pero me imagino que tal vez puede haber o esculturas o edificios o no sé, calles que respetar.
Sí, hay elementos a respetar, hay un reloj solar que tiene bueno, es histórico, hay también parte de la vegetación. También hay algunos árboles que son, no sé exactamente cuántos años tienen, pero tienen mucho más de 75 años seguro, de ahí para arriba seguro, y algunas cosas que sí que hay que respetar. Pero igual, de todos modos, es bastante abierto y bueno, eso va a quedar a criterio de los distintos proyectos, ¿no? De los proyectos, y de nosotros solamente vamos a trabajar, o por supuesto en conjunto, somos varios jurados representando a la institución también, hay un jurado representando a la Facultad de Arquitectura y a la Sociedad Argentina de Paisajistas también.
Claro,
y
eso es lo que un poco lo que te quería preguntar, porque sabía esto que nos estás diciendo, que el jurado estaba integrado por profesionales de distintas ramas, ¿no? Y un poco yo me preguntaba cómo iba a ser la evaluación o qué criterios iban a tener en cuenta. Sé que hay gente de, por ejemplo, de ciencias sociales, ¿no? Y que eso por ahí excede un poco más la cuestión técnica de un diseño de un espacio verde, tal vez, no sé, por ahí, ¿qué nos puedes contar al respecto?
Sí, tiene que ver con el uso y digamos, y el destino del espacio ese en particular, ¿no? Como yo te decía, que también de alguna manera es terapéutico, o puede serlo, ¿no? Dependiendo de cómo sea el diseño, si se puede disfrutar, si se puede recorrer o si se puede acceder con la mirada.
Claro.
Entonces, esto, digamos, de alguna manera atraviesa también no solamente la parte técnica de la especie adecuada para el lugar adecuado o la composición vegetal para dar cierto efecto o con cierta intención, sino también todo lo que tiene que ver con la parte social o el uso que se le va a dar y la cómo se va a sentir por parte del paciente y de la gente que va a utilizarlo, ¿no?
Damián, bueno, en este caso es un llamado concurso en particular, pero para la evaluación en general de los diseños de espacios verdes, así en términos generales, ¿existen miradas así como la de este jurado con profesionales de distintas ramas? ¿O esto es una cosa excepcional?
No, en general sí, se trata de buscar o evaluar los proyectos desde distintos ángulos y con distintas miradas. A veces es más plural y a veces menos plural, y por ahí es más sesgado hacia alguna disciplina en particular, pero en general se trata de buscar distintos puntos de vista, ¿no? Uh-huh, entonces los distintos jurados están poniendo la mirada o tratando de ver en sus saberes en la disciplina en la que están, si ese proyecto es viable, si no es viable, claro. O una evaluación, digamos, de calidad de cada uno en base a su métier, digamos.
Claro, claro.
Y no sé si es la primera vez que sos jurado, pero seguramente te toque evaluar proyectos de tus estudiantes, ¿no? ¿Pensás que en la carrera que se da en agronomía y en conjunto con arquitectura, ¿están preparados para ganar este concurso?
Mira, se llama y tienen que ser estudiantes de último año. Yo creo que sí, que están preparados, y seguramente va a haber algunos que se va a presentar. Uh-huh. Yo creo que sí, que están preparados. Sí, sí, sí. Espero que vaya unos cuantos.
Genial.
Proyectos.
¿Vos ya fuiste personalmente a los jardines? ¿Los recorriste?
Sí, sí, yo hice una recorrida, hicimos a principios de julio, tuvimos una reunión y bueno, nos reunimos con las autoridades del hospital y estuvimos haciendo una recorrida donde nos comentaron, nos contaron todo acerca de la historia, pero también de la actualidad y cómo es el mantenimiento, cuáles son las problemáticas que tienen, es interesante. Y el lunes pasado se hizo la misma visita, pero con la gente que está inscripta en el concurso. Entonces, más allá de la documentación que tienen acerca del espacio, tuvieron la oportunidad de tener un intercambio con el propio uh-huh. cliente, digamos, uh-huh. y la propia gente que está ahora hoy en día haciendo manteniendo el espacio, y para tener una idea de cuáles son los puntos débiles o en dónde poner el foco.
Claro.
Lo cual me parece maravilloso y es normal que en los concursos haya una visita y haya un intercambio de este tipo también, ¿no?
Bien, y este concurso en realidad es algo que estimo surgió este año, ¿no? Ahora, la cátedra viene trabajando con otros proyectos y nos gustaría también que, más allá de lo que es la actividad con este concurso o eventualmente estimular a los estudiantes a que participen, hay otras cosas que están llevando adelante medio como de rutina en la cátedra, proyectos, trabajos, incluso están empezando las cursadas ahora. ¿Nos podrías contar un poco como la actualidad?
Sí, y ahora estamos arrancando en realidad varias cosas. En la cátedra 7 asignaturas y todas relacionadas con el diseño y la planificación del paisaje. Uh-huh. Este año estuvimos trabajando fuerte con un taller que hicimos en la ciudad de Magdalena. Bueno, todos estuvimos trabajando ahí sobre los espacios públicos y verdes y también la infraestructura verde de la ciudad.
Uh-huh.
Esa es una de las cosas que estamos ahora desarrollando y terminando de desarrollar para, si Dios quiere, exhibirla a fin de año directamente en el municipio.
Sí.
Los trabajos de los alumnos y
bueno, año también vos nos visitaste para charlar un poquito acerca de una mina en Alemania, ¿no?
Sí, la otra vez habíamos charlado acerca de un trabajo que habíamos hecho en un taller con alumnos que fuimos a Osnabrück en Alemania y bueno, todavía no se ha podido repetir la oportunidad, pero bueno, en realidad nosotros tratamos siempre de mantener contactos internacionales y ahora estamos participando en una colaboración internacional en investigación. Uh-huh. El año pasado organizó la cátedra junto con el programa de bioeconomía de la facultad,
sí.
Auspiciado en realidad por el programa de bioeconomía, un taller de geodiseño y bueno, los resultados de ese taller fueron exhibidos en una conferencia en Estados Unidos y ahora estamos preparando una publicación en conjunto. Y lo interesante de esto es que son propuestas para la mitigación y adaptación al cambio climático de distintas áreas. Nosotros tomamos en cuenta todo lo que es infraestructura verde, por ejemplo.
Sí.
Y bueno, trabajamos en eso y bueno, ahora estamos preparando la publicación. En estas semanas tenemos que estar terminando la publicación. Uh-huh. Y es un conglomerado de universidades que tuvimos la oportunidad de participar con con ellos, que bueno, incluye, no sé, universidades, por ejemplo, como Harvard o Penn State, o algunas universidades europeas bastante conocidas de la India, de Australia, la uh-huh, verdad que uh-huh. Hay ejemplos de todo tipo y es un trabajo muy enriquecedor.
¿Podrías contarnos un poco cómo es esto de el diseño implicado en el cambio climático, en la lucha contra el cambio climático? No, no había escuchado nunca esto.
En realidad nos convocaron porque el tema, digamos, que nosotros trabajamos muchas veces con los alumnos del último año de la licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje, uh-huh. es geodiseño, y el geodiseño es un diseño teniendo en cuenta digamos, a escalas intermedias, ni escalas, no escala geográfica ni escala de sitio, sino escalas intermedias, y es donde la mayor parte por ahí de las soluciones pueden uh-huh. ser aplicadas, ¿no? Por ejemplo, a escala de barrio o escala de ciudad pequeña, ¿no? Claro. Y hay ciertas acciones que se aplican en ese lugar. Entonces el geodiseño viene como a cubrir, o es un marco conceptual en realidad para pensar los proyectos, que viene a cubrir esta escala intermedia en la que las ciencias geográficas o más más abarcativas por ahí no lo estudian porque es una escala pequeña, y las disciplinas proyectuales como la arquitectura, por ejemplo, son por ahí funcionan mejor a escala de sitio.
Perfecto. Entonces,
y ese, por supuesto, es un trabajo interdisciplinario, no lo abarca solamente una disciplina. Por eso creo que es mucho más interesante, porque se puede intercambiar saberes y bueno, tener un mejor resultado.
Claro, algo algo más enriquecedor.
Es muy enriquecedor, por eso sí.
No, digo, por lo que veo, la actividad en la cátedra es nutrida y hay un montón de actividades.
Sí. Tratamos de que sea, de tener muchas opciones, tanto para los alumnos como para nosotros, ¿no? O sea, la verdad que nosotros no somos muchos, pero tratamos siempre de hacer actividades que abarquen un abanico, digamos, de escalas y de temas que puedan enriquecer tanto a los alumnos como al trabajo profesional o de investigación o de extensión, ¿no?
Perfecto. Damián, te queremos agradecer que hayas participado en Sobre la Tierra, y como siempre un placer. Y bueno, en breve estaremos nuevamente hablando de diseño del paisaje.
Igualmente, esperemos. Muchas gracias por el espacio, y bueno, espero haya salido todo bien, porque en vivo es otra cosa.
Tal cual, bueno.
Muchas gracias.
Gracias, Damián. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con Libertad y las comunidades QAM.
Hay sonidos que dejan huellas. Radio UBA, donde la universidad se hace sonido.
Total Frente de la Dignidad y la Liberación Nacional.
Dignidad Popular, listo, 816, uno va por la vida. Julio de Vibre, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Héctor Heberlin, diputado nacional por Buenos Aires. Lista 276. Unidad de la Izquierda. Movimiento de Avanzada Socialista.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
En estas PASO es muy importante que vayas a votar, porque no es una elección más. Es donde vamos a decidir qué país queremos. Y cuanto antes lo decidamos, antes vamos a lograrlo. El 11 de agosto te pido por favor que me acompañes con tu voto. Ahora más que nunca, juntos por el cambio.
Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el cambio. Lista 135A.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Dicen que el problema de los argentinos es que tenemos diferencias irreconciliables entre nosotros.
En lo importante, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Este agosto nos unimos para defender lo importante.
Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación. Frente de todo. Lista 136, Celeste y Blanca.
Seguinos a través de Twitter, arroba Radio UBA, 87.9.
Y están con nosotros aquí en el estudio Libertad Mascarini, Candela Devia y Manuel Correa, que son integrantes del grupo de estudio y trabajo con comunidades QOM de la región del Chaco, Libertad como coordinadora del grupo, Candela como estudiante y Manuel desde su experiencia profesional como antropólogo. Bienvenidos a Sobre la Tierra.
Muchas gracias, hola.
Un poco para ponernos en tema a nosotros y a los oyentes, ¿no? ¿Nos podrían explicar quiénes son las comunidades QOM del Chaco, dónde se encuentran dentro de la región chaqueña o los rasgos que definen su cultura? Cualquiera.
Bueno, concretamente el equipo de trabajo trabaja en la comunidad Potáenapogna Nabogó, eso es en Formosa, muy cerca del Parque Nacional Pilcomayo, ahí donde está la Laguna Blanca, un sitio de hecho sagrado para la comunidad. Y en las inmediaciones también hay municipios, está Nainec, Laguna Blanca y Tres Palmas, ¿no? Así que siete palmas, se me perdieron un par de palmas. Bueno, la comunidad es un espacio comunitario justamente en donde conviven muchísimas familias de la etnia QOM. De hecho, es una comunidad que tuvo bastante visibilidad a nivel público, porque en el 2010 hubo un conflicto territorial que derivó en toda una estrategia de lucha por parte de la comunidad acá en Buenos Aires, con un acampe muy emblemático en donde, de hecho, el que era sede de la comunidad, Félix Díaz, fue muy visible en ese momento, con la demanda del reconocimiento territorial, sobre tierras que reclamaba como propias, ¿no? Que estaban en disputa con una universidad particularmente, así que okay.
Y con el parque.
Y con parques nacionales. Entonces ahí es interesante el lugar que está desarrollando el GetCom, haciendo trabajo de extensión, porque también lo que sucede es que está articulando entre diferentes sectores que tienen una disputa, y me parece que lo importante dentro de todo ese escenario de controversia y de disputa es tratar de generar proyectos que permitan un buen vivir para la comunidad, con estrategias productivas que permitan generar esto en lo que consiste el proyecto que estamos desarrollando actualmente, por ejemplo, resiliencia ante el cambio climático, formas de producción que sean más prudentes, más amables con el medio ambiente y además más concordantes con la cosmovisión del pueblo QOM, para quienes el monte está habitado por espíritus y por formas de, espirituales que necesitan vincularse de una manera respetuosa.
¿Y podrían contarnos un poco las producciones que se realizan actualmente o cuáles venían realizando en los últimos años?
Hola, yo soy Libertad Mascarini. Nosotros trabajamos allá en la comunidad desde el 2011, empezamos a ir. Ya en otros algunos programas que estuvimos lo comentamos, de que vino Félix a la facultad con Osvaldo Bayer, lo trajo y solicitó asistencia técnica. A partir de ahí se hizo un convenio entre Facultad de Agronomía y la comunidad QOM. Y después se gestó, digamos, este grupo que hoy seguimos trabajando después de tantos años, que es interdisciplinario y que es está institucionalizado, o sea, reconocido y aprobado por Consejo Directivo. Lo que nosotros empezamos a hacer es ir a la comunidad y ver qué hacían, justamente lo que ustedes preguntan. Hacían algo de huerta, muy chiquito, y los cultivos más tradicionales del lugar, ¿no? Sobre todo mandioca, algo de batata, pero así muy familiarmente y muy disperso, ¿no? No se veía una cosa unificada y demás que se note, digamos, cuando uno va por la comunidad. La comunidad tiene 5.180 hectáreas, uh-huh. O sea, es grande, sí. Y tiene unas 500 familias. Entonces, decir de uno andar por la comunidad y ver cultivos, significa que hay que andar mucho, sí, por calles de tierra. Bueno, más o menos esos son los cultivos. Después, así naturalmente, hay mucho cítrico. Va, naturalmente no, porque no es de ahí nativo, pero es la zona de los cítricos. Sobre todo se hace la Fiesta Nacional del Pomelo, hay muchas plantas, árboles de pomelo, pero que no logran comercializar, y bananos. También, esto es como lo dominante, ¿no?, de cultivos.
Yo pensaba que en esto de acompañarlos a ellos, ya que el rol de la facultad no es, entre comillas, bajar líneas, sino acompañarlos en esto y aprender también, intercambiar conocimientos con ellos, me imagino que debe ser un desafío bastante importante esta cuestión de trabajar mancomunados, ¿no?
Sí, justamente el nombre del grupo es Junto a Comunidades Com, ¿no? Uh-huh. O sea, es junto a ellos. Es un desafío muy grande porque la mayoría de nosotros en aquel momento empezamos acompañados por Lorena Cardín, una antropóloga que hacía 10 años que trabajaba ahí, y esto nos dio un panorama de lo que era su cultura, porque no teníamos la mayoría, casi que diría todes, uh-huh. No sabíamos cuál era la cosmovisión, la cultura com, y Lorena en esto nos dio talleres, Félix mismo nos contaba cosas de cómo ellos ven la naturaleza, cómo ven el agua, cómo ven los montes, como decía Manu. Y bueno, yo como ingeniera agrónoma con muchos años de profesión me sentí sin herramientas. Sinceramente lo digo, sentí como que tenía que empezar de nuevo. De hecho, hice una especialización en agroecología. Fui justamente a un congreso a Cuba y fui ahí muchos trabajos y cultivos agroecológicos. Algo en lo cual no se formaban. Ahora la facultad cambió bastante, uh-huh. Y tiene todo esto, se está incorporando cada vez más. Pero en primer lugar creo que es que incorporar otras culturas dentro de la academia y sobre todo agronomía es una obligación de la UBA. No es un gusto, ni es por solidaridad, ni es porque se adeuden nada, porque nada no le sacamos, pero sí incorporar. Lo dice tanto el reglamento de la UBA en cuanto a lugares y que tenemos que responder a demandas sociales, lo dice la Constitución y lo dicen un montón de tratados internacionales. O sea, yo creo que es un deber de la universidad responder y formar en otras culturas, no solo en la dominante. Esto es lo que nos lleva como línea general, ¿no?
Claro. Lo primero que se me ocurre cuando pensamos ahí en un trabajo muy mano a mano es que, bueno, nos queda un poco lejos, ¿no?, la comunidad. ¿Cada cuánto van ustedes? ¿Cuáles son los espacios de socialización que tienen, digamos?
¿Y cómo es la comunicación también, ¿no?
Uh-huh. Y los viajes se realizan varias veces en el año. Creo que ahora, ¿cuánto estamos?
4 grupales grandes.
Claro.
Y ahora mensualmente, chicos.
Y sí, es muy importante el tema de crear vínculos allá con la comunidad, estar acompañándolos, porque en un primer momento sos una persona desconocida, ahí, ¿no? Y bueno, es muy importante eso, ¿no? Que sientan un ambiente de confianza, ¿viste? Para que se sientan apoyados y el proyecto pueda llevarse adelante.
Aparte, una cosa importante también, que lo decía Líder antes de empezar, esto comenzó en el 2002, es un proceso muy largo, y eso permite también generar un vínculo de confianza importante, a pesar de la distancia, a pesar de que los viajes dentro de lo que son los 365 días del año, algunos viajes, 4 viajes en el año, con estar 10 días, una semana ahí, parece poco, pero sostenido a lo largo del tiempo, se puede ver, ¿no?, el crecimiento de las relaciones y de los vínculos y de incluso de amistad, amor, respeto entre los integrantes de GetCom con las familias de la comunidad.
Y cuando viajan, ¿la interacción es con los más grandes o con los jóvenes? ¿Cómo se da cruzado así?
Sí, con todos, con todos.
Sí, hay como una participación más fuerte de gente de más edad, digamos, ¿no? Porque ellos tienen, digamos, el consejo, en lo que es su estatuto, están conformados por comisiones, por consejos de jóvenes, de ancianos, de ancianas, también separados en género, pero los que más participan en general son los adultos. Quizá porque pensábamos y siempre esto nos planteamos de qué tareas podían ser más atractivas para los jóvenes. Y bueno, con este último proyecto, que después desarrollaremos más, hubo una convocatoria más hacia los jóvenes y estamos en eso, ¿no? Tratando de que haya más participación de jóvenes. Si bien la hay, no es que no la hay, pero bueno, desde ya que no hay ningún límite de participación de nadie,
¿no? Como en otras comunidades del país, ¿se da esto de la migración de los jóvenes hacia las ciudades o permanecen más, en este caso, en el campo?
Y sí, el escenario me parece que es un poco transversal a todas las comunidades que de alguna manera se ven imposibilitadas o faltan políticas públicas también para que puedan desarrollarse localmente. No solo porque, imagínense, en un contexto en donde todos los mandatos a nivel educativo, a nivel cultural, a nivel mediático, tienden a generar una imagen de que vivir en la comunidad o vivir en el campo es un símbolo de atraso, entonces se migra. Sin embargo, me parece que también es transversal a nivel país, esto pasa con comunidades COM, pasa con comunidades Huichí también en Chaco, pasa con comunidades en el sur, que hay una especie de resurgir de un espíritu de querer recuperar parte de esa memoria ancestral, parte de ese vínculo con la naturaleza y con el territorio. Acá la palabra clave es territorio. Y me parece que una de las cosas que se está logrando a través de este intercambio, porque es importante destacar eso, ya lo dijimos, pero me parece la clave se da ahí, que hay un intercambio, no hay una bajada de, digamos, vertical, de arriba hacia abajo, sino que hay una construcción más bien colectiva, y eso se enriquece mucho, y nosotros aprendemos de lo que se trata el territorio, y la comunidad también gana nuevas herramientas para poder vincularse con el territorio de una manera ancestral, pero también de una manera que está ajustada a los tiempos que corren. Y me parece que eso es re importante justamente para lo que decías vos, para establecer un vínculo con los jóvenes, que vean la posibilidad de que quedarse en el territorio puede llegar a representar una estrategia de vida muy digna y que permita desarrollarse a futuro.
Perfecto. ¿Saben? Tenemos que ir a un corte. ¿Nos esperan un minuto? Ya volvemos.
Bye.
acerca del trabajo que vienen realizando ya desde hace un montón de años con una comunidad QOM de la región del Chaco. Sebastián, fuera del micrófono estamos pensando una pregunta que vos querías formular.
Sí, como esperamos que nos escuchen cada vez más estudiantes de la facultad o de otras facultades, quizás nos podrías contar, Candela, un poco de cómo viene tu proceso al ser integrante de este grupo de trabajo.
La verdad que formar parte de este proyecto creo que es muy importante para cualquier estudiante, ¿no?, en su formación, porque se trabaja junto a la comunidad y también con un equipo interdisciplinario, ¿no? Entonces hay muchas interconexiones, cada uno aporta sus conocimientos, experiencias, todo para poder resolver, ¿no?, o transformar una realidad productiva y social un poco complicada. Claro. Y también lo que está muy bueno es el tema de conocer a la comunidad en su territorio, en su hogar, que sean ellos mismos los que te cuentan sobre su cultura, sobre sus saberes ancestrales, toda la cosmovisión que tienen, su relación con la naturaleza, que son cosas que en la facultad pasan desapercibidas. Claro. Y eso.
También nos contaban que ibas a hacer tu tesis, o vas a hacer tu tesis.
Sí, bueno, también es una gran oportunidad para los estudiantes que hagan su trabajo final, tesis de grado, de posgrado. En mi caso sí estoy haciendo el trabajo final. Que básicamente es aportar información sobre la comunidad al proyecto, viste, que pueda llegar a ser útil, y se trata básicamente de conocer el estado actual de los suelos, compararlo con una situación prístina como es el monte, para saber qué tan degradado está o no a lo largo de todas esas prácticas agrícolas que ellos vienen desarrollando durante todos estos años.
Respecto a lo que decíamos cuando presentábamos el programa, sabemos que recientemente obtuvieron un financiamiento del PNUD, que es, en realidad es como una continuación, ¿no?, de otro que ya habían tenido años atrás. Y bueno, nos gustaría que nos contaran un poco al respecto. Sabemos que tiene que ver con cambio climático y con producción agroecológica.
Sí, nosotros nos presentamos en el 2014 al PNUD, que era la fase operativa 5. Uh-huh. Ahí lo ganamos, o 4. Después eso por 2 años, y nos presentamos a la 5 y no nos salió. Ahora nos presentamos a la 6 y sí nos salió. Hicimos la asamblea de apertura, que fue muy, muy importante, porque vino el representante del PNUD de Argentina, Francisco López Sastre, vino el representante de la red de comunidades rurales, estuvo el intendente del Parque Nacional Río Pilcomayo y estuvo un representante de el IPAF NEA, o ex IPAF, es uno de los que está ahí en la mira. Es la primera vez de que las instituciones van adentro de la comunidad, a una asamblea de la comunidad, nunca habían participado, y a la apertura del proyecto. Y en esa justamente asamblea, tanto el de Red de Comunidades Rurales, que son los que monitorean, como Francisco, el representante del PNUD, le dijo ahí a la comunidad ahí presente de que es muy raro, es muy difícil de que una misma comunidad gane el proyecto dos veces, y que esto es porque hicieron las cosas muy bien. Así que como comunidad y nosotros como Facultad de Agronomía nos sentimos muy, muy orgullosos y muy contentos de esto, que no sabíamos, ¿no?, que era tan difícil dos veces ganar el proyecto. Así que bueno, más alegría aún.
Bueno, felicidades en principio. Y quizá para la gente que no conoce, ¿qué actividades ya realizaron con la comunidad en estos años?
Centralmente empezamos con chacras y huertas, que es lo que más se demandaba. En el proyecto anterior hicimos un vivero para producción de nativas. Las nativas que se propagaron fueron elegidos por ellos en asamblea. Nada está impuesto por nosotros. Ellos eligieron qué plantas querían hacer y esas fueron repartidas a varias familias que también en ese momento había integrantes de diseño de paisaje y también de la cátedra de jardinería de la facultad nuestra. Uh-huh. Y ellos diseñaron pequeños montecitos en las casas preguntándole qué les gustaría tener, dónde, en qué lugar, para qué. Bueno, y fue también un trabajo muy interesante, interdisciplinario y intercultural, porque una cosa es diseñar un paisaje para urbano, claro, y otra en una comunidad. Y también todas las lo que se aprende de diseño también es aplicable ahí, para ver los colores, para ver qué planta es más alta, qué requerimientos tiene, pero adaptada a la cultura y a las necesidades de esas familias. Eso fue en esa primera etapa. En este otro, bueno, seguimos avanzando con esa línea, porque centralmente tiene que ver con lo que ellos necesitan para alimentación. Esto es central. Y lo que se agregó es montes frutales, de centralmente de mango y de banano. En esto es donde los jóvenes se sintieron un poco más convocados, y junto con el IPAF se van se enseñan cómo hacer los injertos, porque se van a hacer. Ellos tienen mango, está el mango que es el de ahí, el local, el criollo, pero ellos querían el mango grande, el que se vende. Sí. Bueno, y el IPAF tiene muchas variedades que fructifican a lo largo del año, por lo tanto no va a estar toda la producción concentrada, para eso hay que hacer injertos, y ya empezamos, y por primera vez la comunidad va al IPAF y recibe una capacitación. Y bueno, la verdad que fue un salto muy grande este proyecto. Realmente sentimos que el ser de una institución como la UBA abre muchas puertas y permite hacer estas redes, como decía Manu, que son tan necesarias para, sobre todo para una comunidad indígena que está muy muy sola, digamos, ¿no? En este sentido.
Y esto comenzó un poco por un conflicto territorial. El trabajo que vienen realizando ustedes, ¿pudo destrabar algo? ¿Sigue en la misma situación?
Bueno, es todo un tema ese. Yo me diría que no, porque difícilmente la universidad puede representar, dar herramientas, articular con la comunidad y con otros sectores, pero si no hay voluntad política para resolver el tema territorial concretamente, es muy difícil. Así todo, La comunidad sigue ejerciendo su legítimo derecho a vivir, a habitar en el territorio, y me parece que una manera para que a futuro no se vuelva a arrasar sobre esos derechos es hacer una, de alguna manera, establecer una relación con el entorno que permita perdurar a lo largo del tiempo y sostener su estilo de vida. Ahora es re importante esto de pensar que el estilo de vida, a veces visto en la distancia, quizás la audiencia también se imagina que las comunidades están alejadas del mundo y nada más lejano de la realidad. Son comunidades que tienen mucha relación también con, digamos, no solo con lo occidental, sino también con lo urbano. Entonces hay procesos muy, ¿cómo decirlo?, muy endógenos que se dan ahí. Y generan incluso nuevas identidades. Los jóvenes, la verdad, que también ahí tienen un desafío muy grande para sostener su cultura, sostener la territorialidad y generar nuevas instancias productivas como las que estamos tratando de impulsar con este proyecto para las futuras generaciones.
Sí, me parece también destacable el rol de la universidad y el de la facultad en esto, que digamos son dos culturas muy diferentes, y esta cuestión de la ganancia de confianza mutua, de respeto, que hace crecer la posibilidad de que de repente se llegue con técnicas que por ahí ellos desconocían y las pueden utilizar y reconocen que son útiles, como así también ya desde, ya sea de los estudiantes o mismo de los profesionales que participan del proyecto, enriquecerse también.
Sí, justamente esto de que ya estar establecido una base de confianza, después de tantos años no tenemos que ir a y demostrarle que vamos a cumplir o que se van a comprar las herramientas o lo que se va a hacer, eso ya está dado. Entonces es cierto esto que facilita mucho. Por ejemplo, vamos a hacer en esto de agroecológico, un gran problema es a la salida de los cultivos, en el caso fundamentalmente de maíz, poroto, calabaza, que son bastante común, esto que se conoce como nombre de milpa, a la salida de esto se enmaleza muchísimo muchísimo, no usando el término maleza como algo malo, pero como ellos han dado sus campos en arriendo para soja y algodón, hay mucho sorgo, o sea, hay realmente plantas que salen y que compiten mucho con los cultivos. Entonces lo que estamos empezando a hacer, y ya se hicieron unos ensayos, de hacer a la salida del cultivo, después de que termina el ciclo de maíz y poroto, abono verde, o sea una cobertura de leguminosas y gramíneas, pasada después en el momento que corresponde un rolo faca, que ya está construido por una empresa, por Idalov, que la pudimos comprar justamente con este proyecto, o sea, hacer una pasada de rolo que aplaste, digamos, este abono, y estamos ahora por adquirir sembradora de siembra directa, pero tirada a caballo, para disminuir justamente esto de mitigar los efectos del cambio climático, menores emanaciones al ambiente de gases que tengan que ver con el efecto invernadero, de mejorar que el suelo siempre esté cubierto, de mejorar y aumentar el nitrógeno en el suelo. Y bueno, esto va en este, justamente en esta etapa. También va a ser con cobertura verde los montes frutales, o sea, siempre con una cubierta de una leguminosa. Y bueno, estamos con esto, serían un poco las prácticas, ¿no?, y las técnicas dentro de lo agroecológico. En la dimensión técnica, digamos, de la agroecología.
Claro, y también me parece importante divulgar todo esto. El público de Sobre la Tierra, en gran mayoría, me refiero al programa de radio, en gran parte es de la ciudad. Y me hago cargo, soy el primero en decirlo, pero bueno, hay un gran desconocimiento de lo que es esa cultura, otras culturas, y me parece bueno divulgarlo, me parece bueno que se divulgue esto y que sean tareas que se vienen desarrollando desde la universidad pública.
Sí, sí, totalmente. Sí, para mí es central. La idea tenemos incluso de, que lo hablamos en su momento con la señora decana, de presentar una asignatura, porque dice, ustedes trabajaron mucho, gestaron un montón de conocimientos y de técnicas y de cosas, y bueno, ahí le comentamos, todavía no lo hicimos, pero queremos hacer una asignatura relacionada con agricultura y pueblos indígenas, interdisciplinaria, con antropólogos, con representantes de la comunidad que vengan a charlar, y que en la facultad se conozca qué otras culturas hay, no solamente la COM, sino otras culturas de otros pueblos indígenas.
Bueno, llegamos al final. Libertad, Candela y Manuel, les agradecemos muchísimo que hayan estado en el programa, y también les pedimos que todas las novedades Bien. Que vengan a Sobre la Tierra, estos son sus micrófonos y nos encanta dar a conocer estos avances y estos proyectos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por invitarnos.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Sebas, se nos fue el programa como el agua entre las manos.
No más deprimirme, nos vemos el próximo jueves.
Como el dinero de los bolsillos. Chao.